En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Esperemos que hayan pasado un buen puente de primeros de mayo. Hoy día 6, seguimos con Excelencia Clásica analizando los conciertos que van a venir en este mes en los distintos escenarios en Madrid y también para hablar de estas maravillosas obras que tenemos de la música clásica. Ya lo saben, todos los lunes aproximadamente de 6 y 10 a 7 de la tarde aquí en Excelencia Clásica nos encontramos con la mejor música clásica. ¿Y cómo vamos a seguir este mes de mayo? Pues tenemos varios conciertos a la vista. Este sábado 11 de mayo, una gala de zarzuela en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. El día 16 de mayo tendremos nuestro siguiente concierto de la serie Grandes Clásicos en la Sala Sinfónica, también del Auditorio, donde vamos a poder disfrutar de dos grandísimas obras de la música clásica y de gran repertorio: la Sinfonía número 41 de Mozart, Júpiter, y la Sinfonía número 1 de Mahler, Titán. Como ven, la última sinfonía de Mozart y la primera de Mahler. Esto lo vamos a poder disfrutar con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, el director Daniel Raiskin, el día 16 de mayo, que hoy vamos a hablar de estas dos obras, pero también tendremos el día 18 nuestro último concierto de la temporada de nuestro ciclo de ópera, y lo vamos a cerrar nada más y nada menos que con La Bohème de Puccini. Será en el auditorio del Palacetes Duques de Pastrana, con dos sesiones, una a las 5 para familias, para niños, una selección de esta ópera, y también a las 7 y media la ópera completa semi-escenificada con esta maravillosa Bohème. Pero bueno, antes de seguir, vamos a, como siempre, saludar a nuestro queridísimo Germán García. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal el puente?
Pues muy bien, trabajando sin parar, no hay tiempo para el descanso, y la gente de la radio somos así, ¿no? Que no paramos quietos. Y bueno, sobre todo disfrutando también de buena música como la que hoy les invitamos a todos ustedes a disfrutar también, ¿no? Con estas dos obras que van a integrar el programa del próximo jueves 16 de mayo a las 7 y media de la tarde. Pero aparte de esta Sinfonía 41 de Mozart y la número 1 de Mahler, vamos a hablar de la Bohème de Puccini también, ¿no? Porque tenemos que ponernos en antecedente de esta ópera que se va, como tú bien has dicho, a escenificar con decorado, con vestuario. O sea, va a ser una versión semi-escenificada, pero podemos decir que más escenificada que semi, ¿no?
Efectivamente.
El día 18 de mayo, que es sábado, como saben, en el auditorio del Palacete de Duques de Pastrana, con esa doble entrada, doble función. Y también vamos a hacer un pequeño repaso a un concierto que nos viene un poquito más lejos. Es dentro de un mes, es el próximo día 3 de junio, y es en el Teatro Real de Madrid. Es un lunes, y a las 8 de la tarde se va a poder disfrutar de música rusa, música netamente de la nación rusa, y ahí van a congregarse pues algunos de los autores rusos más significativos del siglo XIX, como son Rimsky-Korsakov con su suite sinfónica Sherezade, también Tchaikovsky con Eugen Onegin.
Y efectivamente con la obertura 1812, con Khachaturian.
Aran Khachaturian
con la suite Masquerade. Y Glinka también.
Nuestra sintonía, lo que están escuchando ustedes.
Efectivamente.
Que es Ruslan y Luzmila, que es nuestra sintonía de Excelencia Clásica. Pues todo esto será el 3 de junio.
Recuerden bien, 3 de junio, Sherezade y los grandes clásicos rusos en el Teatro Real, a las 8 de la tarde.
Ahí estará la Orquesta Clásica Santa Cecilia, como siempre, dirigida en esta ocasión por Kynan Jones. Y vamos a abrir boca con la música de Mozart, si te parece. Ya un oyente la pasada semana, el lunes, pues tuvo la oportunidad de llevarse una entrada doble porque lanzamos una pregunta y ella, pues afortunadamente, pues la acertó y va a poder disfrutar de este concierto del próximo 16 de mayo. Y bueno, pues hoy también les daremos la oportunidad a todos ustedes de optar a una entrada doble, claro que sí.
Claro que sí, estén muy atentos porque dentro de poco abriremos también las líneas telefónicas para que opten y puedan disfrutar de este concierto, que también lo pueden comprar las entradas a través de los canales habituales del Teatro Real, tanto en taquilla como en su web, teatroreal.es. Y también les recordamos antes de comenzar que también pueden ya reservar los abonos de la siguiente temporada, porque ya están casi casi a la venta, pero lo pueden reservar llamando a nuestras oficinas. Serán 11 conciertos también en Auditorio Nacional. Y bueno, pues con el buen repertorio de siempre.
Además, ya pueden conocer ustedes la próxima temporada, porque ya se ha publicado, ya se ha presentado la próxima temporada de la Fundación Excelentia en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Y ahora vamos a empezar ya rápidamente con el minueto, que es el tercer movimiento de la Sinfonía número 41, la Sinfonía Júpiter de Mozart. Un movimiento de cierto aire pomposo y marcial, como van ustedes a comprobar ahora a continuación, y que les invitamos a escuchar en una versión muy particular, porque utiliza instrumentos de época. Es una versión que dirige Jos van Immerseel a la orquesta Anima Eterna. Pues así termina esta versión realmente apresurada, ¿verdad?, del tercer movimiento, el minueto de esta sinfonía número 41, la sinfonía en do mayor, la Kegel 551, subtitulada Júpiter. Ya dijimos la semana pasada que tenía que ver con el empresario Salomón, ¿no?, que es el que le puso ese título, que Mozart pues muy seguramente no habría autorizado, ¿no?, porque no era muy propio de bautizar sus obras que no tenían un programa extramusical, ¿no?, porque una sinfonía en el periodo clásico no tenía ningún programa literario, ¿no?, era música disfrutable plenamente y no estaba vinculada con ninguna divinidad, como es este caso el dios Júpiter, ¿no? Pero podemos inferir que el espíritu pues luminoso, optimista, positivo, alegre de la sinfonía, pues le llevó a Johann Peter Salomón a que pues le pusiera este sobrenombre de Júpiter. Y bueno, pues llegados a este punto del programa, Javier, ¿qué te parece si abrimos las líneas telefónicas para que nuestros oyentes entren en directo y nos respondan a una pregunta? Sí, hoy tampoco vamos a hacer esa agonía para muchos que es
la tanda
de preguntas, sí. Sino que vamos a lanzar una pregunta y ustedes nos tienen que dar la respuesta. Pensamos que va a ser muy fácil en esta vez sobre Mahler, que es la otra obra, la Sinfonía número 1 Titán, que conforma el programa del concierto del día 16 de mayo.
Efectivamente, este gran compositor, Mahler, pues hoy va a versar sobre él la pregunta que les vamos a formular y podemos abrir también las líneas telefónicas. Vamos a ir recordando los números de teléfono. Nos pueden llamar al 91-595-1232 y 595-1233.
Muy bien, pues si te parece lanzamos la pregunta.
Sí, vamos a lanzar la pregunta.
Porque si no nuestros oyentes no se animan a llamarnos.
Se pueden esperar cualquier cosa.
Bueno, pues ustedes saben que la sinfonía número 1, la sinfonía en re mayor de Mahler, lleva el título de Titán. Y les vamos a preguntar en primer lugar ¿por qué se llama así? O sea, igual que hablábamos
de Júpiter,
de que la sinfonía última de Mozart lleva ese título del dios Júpiter, porque también en este caso pues hace referencia a un personaje mitológico como son los titanes, ¿no? Uh-huh. De la mitología, el titán, en este caso en singular. Pues tienen ustedes que respondernos a esta pregunta para optar una entrada doble para el concierto de este día 16 de mayo. Luego tenemos otra pregunta relacionada con la sinfonía número 1 de Mahler, así que si no tienen suerte en esta ocasión, pues pueden intentarlo también en la segunda pregunta que les planteamos.
Pues ya saben la pregunta y los teléfonos también, pero por si acaso los volvemos a repetir. Ya están abiertas las líneas telefónicas, nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Y lo curioso, Javier, es que las dos obras, tanto la 41 de Mozart como la 1 de Mahler, se llevan 100 años, prácticamente 100 años de duración. La 41 fue compuesta en 1788 y la Titán en torno a 1888, que también en ese año pues se estaba preparando ya el estreno, ¿no?, de esta sinfonía, que fue el primer ensayo un poco fracasado, porque fue un fracaso para Mahler, como compositor sinfónico. Y mientras tanto les dejamos con el scherzo, ya que estábamos con movimientos desenfadados, como es el minueto, en este caso ya el scherzo, pues estamos ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, el scherzo, que tiene un sabor rústico y popular de esta sinfonía Titán de Mahler.
Bueno, pues estamos escuchando esta maravillosa obra de Mahler, que empezó a trabajar en ella en 1884 y cuando contaba con tan solo 24 años, ¿verdad?
Y lo curioso de esta sinfonía también es que iba a ser estructurada en 5 movimientos y al final se quedó con 4. Que son los preceptivos para una sinfonía, ¿no? Pero nosotros habíamos preguntado por qué se llama Titán, por qué lleva ese subtítulo de Titán esta primera sinfonía que abrió el capítulo glorioso, ¿no? El apartado sinfónico de Mahler. Y creo que Marisa, que está al otro lado de la línea telefónica, lo sabe. Muy buenas tardes, Marisa.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, en el coche, en medio de un embotellamiento, o sea, que genial.
¿Qué mejor momento para estar escuchando Excelentia Clásica y responder a una pregunta que te puede llevar el próximo 16 de mayo a la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional a disfrutar de dos obras grandiosas en el ámbito sinfónico, ¿verdad?
Sí, eso espero.
Bueno, pues, ¿sabes la respuesta por qué subtituló Mahler Titán a su primera sinfonía?
Está basado en una obra de un escritor que se llama Jean-Paul Richter.
Jean-Paul Richter.
Y se llama la obra, sí, Jean-Paul Richter, y se llama así, Titán.
Uh-huh. Pues, efectivamente había un escritor que se llamaba Jean-Paul Richter, ¿no? Romanticismo alemán puro y duro, ¿no? Anterior a Mahler. Y efectivamente parece ser que ahí está la explicación, ¿no? Porque tampoco es que Mahler diera demasiados detalles, ¿no? De por qué ponía a esta sinfonía Titán, igual que la sinfonía número 2 se llama Resurrección, ¿no? Muy propia, ¿no? Para este periodo pascual, ¿no?
Aunque la sinfonía realmente no se basaba en esta obra, pero bueno, así fue como lleva este nombre, Titán.
Parece ser que también le inspiró las leyendas, los cuentos de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, que es un poeta también netamente del folclore alemán, romántico, efectivamente. Pero podemos decir que sí, que la explicación proviene de Jean-Paul Richter, que tiene efectivamente un título con Titán, ¿no?, como protagonista. Pues Marisa, ha sido fácil, ¿verdad?
Muy fácil.
Bueno, pues enhorabuena. Tienes dos entradas para asistir a este concierto el 16 de mayo a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Estupendo.
Bueno, pues
muchísimas gracias.
Ha merecido la pena el atasco, por lo menos.
Ha merecido la pena, efectivamente.
Sí, en el atasco, pero me ha sido más placentero, sí, efectivamente.
Bueno, pues enhorabuena y muchas gracias por llamar.
Gracias, buenas tardes.
Gracias por estar ahí, Marisa. Felicidades. Bien, pues así, de esta forma tan exultante, termina este sabrosísimo, ¿verdad?, scherzo, que es el segundo movimiento en el que Mahler pues toma prestada mucha música del folclore popular. Y hay que decir que hay una canción de juventud que él escribió que se llamaba Hans und Grete, o sea, Hansel y Gretel, ¿no?, el famoso cuento, que musicólogo como ópera Humperdinck, Engelbert Humperdinck, no a confundir con el famoso cantante que se llamaba igual, Engelbert Humperdinck, en Gran Bretaña, estamos hablando del compositor alemán, pues está tomada la melodía, la parte musical, gran parte de ella, de esa canción de juventud de Mahler. Y bueno, ¿por qué quizá tuvo esta obra tanto fracaso, tan poca aceptación? Pues quizá es a ese uso un tanto masivo de la música popular en una pieza clásica, como una sinfonía, ¿no?, como es esta Titán de Mahler. Y claro, el público pensaba que eso era banal, que era vulgar, la música popular, pero claro, si hay una característica distintiva de Mahler, es incluir la música popular del folclore alemán, bohemio también, en sus sinfonías y en sus canciones.
Y quizás por eso hoy en día, sin embargo, es una de las sinfonías más apreciadas de Mahler, debido pues a esa gran riqueza melódica. Y bueno, muchas veces se dice que quien quiera empezar por Mahler, esta primera sinfonía le permite, ¿no?, el entrar con más facilidad.
Yo, de hecho, a título personal, entré en Mahler con la primera sinfonía. O sea, entré bien, con buen pie. Si hubiera entrado con la sexta, o hubiera entrado con la séptima, o la octava, a lo mejor hubiera salido de ahí corriendo, ¿no? Pero a todos aquellos que quieran iniciarse en el universo mahleriano, lo mejor es empezar por el principio, claro, con la sinfonía número uno, y luego la dos, la tres, así, en orden.
Con una plantilla relativamente pequeña para lo que es Mahler. No es pequeña del todo, pero no es una super orquestación.
No es la orquesta de la
octava. Aunque tiene siete trompas, tiene cuatro trompetas, tres trombones, bueno, y aparte de toda la percusión, y una gran cuerda de violines, cuatro oboes, cuatro flautas, a lo que normalmente estamos acostumbrados a un viento a dos.
Una orquestación romántica, post-romántica, ¿no?, porque a Mahler le situamos en el post-romanticismo, después de la época romántica. Y también, como curiosidad, decirles que en el primer esquema de la sinfonía, que lo estructuró en dos partes, la primera la conformaba el primer movimiento, que tituló La primavera que no acaba. Estaba también un segundo movimiento, que era un andante, un movimiento lento, que tituló Blumine, que ese es el movimiento que luego desechó en la versión definitiva de la sinfonía. Y este tercer movimiento, que en realidad es el segundo, el scherzo que acabamos de escuchar, lo tituló A toda vela. O sea, se asemeja, ¿no?, con el carácter de la música, como que está yendo, pues eso, a toda vela, ¿no? Y luego en la segunda parte encontrábamos la famosa marcha fúnebre, a la manera de Caló, así la tituló, que está basada en un grabado en el que se ve pues cómo los animales van transportando el féretro, el ataúd de un cazador, o sea, el cazador cazado, podemos decir, ¿no? Es una imagen un tanto esperpéntica, ¿no?, de que los animales del bosque pues se confabulen, ¿no?, para enterrar al cazador, que es el que en un orden más natural les cazaría a ellos, ¿no? El entierro del cazador se titula, de hecho, el grabado paródico, ¿no?, que lo conocían muy bien los niños austríacos. Y luego, como quinto y último movimiento, pues en la idea original de Mahler era titularlo Dal Inferno, o sea, desde el infierno o del infierno. Es el alegro furioso final, ¿no?, que dura del orden de 17-18 minutos, y la sinfonía acaba pues de manera espectacular, ¿no? Pero todo ello fue desechado ante el fracaso estrepitoso que tuvo en 1889. En Budapest, el 20 de noviembre de ese año, y cambió la estructuración de la obra, la llevó a los cuatro movimientos habituales y les quitó ese programa, ¿no?, ese programa extramusical, y lo utilizó simplemente como una guía para todos aquellos que quisieran acercarse un poco a la historia de Titán.
Bueno, pues ¿qué te parece, Germán, si escuchamos también, permitimos a nuestros oyentes a que se deleiten en otro movimiento de la sinfonía?
El tercer movimiento. Vamos a ver cómo ilustra musicalmente Mahler esa marcha fúnebre de los animales del bosque transportando el ataúd del cazador.
Y muy atentos, porque en pocos minutos formularemos otra pregunta para que puedan responder. Así que vamos a ello. ¶¶ conseguimos escuchando esta parte tan popular de esta sinfonía. Y ahora sí, les damos otra vez los teléfonos para que nos llamen, porque les vamos a formular una nueva pregunta para que opten a conseguir dos entradas para este concierto el 16 de mayo de Mahler, Primera Sinfonía, y Mozart, la 41. Nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233. Y ahora Germán nos va a formular la siguiente pregunta.
Eso es, mientras estamos escuchando todavía de fondo esta maravillosa marcha fúnebre que tiene pues esa esencia popular, un tanto banal y vulgar, es muy grotesca, como estamos viendo, la Trauer's March, la marcha fúnebre. Y bueno, vamos ahora a preguntarles, se nos ocurre que nos digan la obra musical, que es un ciclo de canciones, para darles más detalles, en el que pues Mahler vertió también algunas melodías de esta sinfonía número 1. De hecho, el ciclo de canciones es anterior. Es uno de los primeros ciclos de canciones para voz y orquesta que escribió Mahler antes de finalizar esta sinfonía número 1, y en esta sinfonía pues utiliza concretamente dos de las cuatro canciones que conforman el ciclo y de las que ya hemos hablado, si ustedes han estado atentos hace unas cuantas semanas, en este mismo programa. Y de hecho tuvimos oportunidad de escuchar también algún fragmento de ese ciclo de canciones en la voz de Dietrich Fischer-Dieskau. Y bueno, pues esta es la pregunta, que nos digan el nombre del ciclo de canciones del que extrajo parte de la música Mahler para esta sinfonía número 1, Titán. Y parte de esa música la utilizó en este tercer movimiento que estamos escuchando, que es la marcha fúnebre, y vamos a escuchar precisamente ahora unos minutos de una parte que está justamente en ese ciclo de canciones, que está calcada. Pasa que aquí, claro, en la sinfonía número 1 es solamente orquestal, es solamente música, es una parte en la que las cuerdas son las protagonistas. Estamos escuchando Joel Dolaya, de hecho, y repetimos ya los teléfonos para que nos llamen.
Efectivamente, llámenos al 91-595-1232 y 91-595-1233. Ya saben la pregunta, queremos la respuesta. Pues parece que tenemos a otro oyente que parece que sabe la respuesta. Vamos a dar la bienvenida a José María. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Germán, Javier, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal? Todo muy bien. ¿Qué tal este puente?
De maravilla.
Bueno, muy bien. Pues nada, retomamos la semana con fuerza y a ver qué nos cuentas de la pregunta que hemos formulado.
¿Qué tal, José María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Encantado de escucharos de nuevo.
Bueno, pues la pregunta está bien clara. Hacíamos referencia a un ciclo de canciones de juventud, de Mahler, en el que se basa pues algunas de las melodías, ¿no?, que conforman la Sinfonía número 1. Y tú lo sabes, ¿verdad?
Creo que sí lo sé. A ver, a mí me parece que son las canciones de un camarada errante, que efectivamente escribió cuando en su juventud, y que puede estar relacionadas con un desencuentro amoroso, en fin.
Pues sí, el primer desengaño que tuvo Mahler. Bueno. De tantos que tuvo en su vida.
Con unos cuantos te voto una sinfonía rápido.
Totalmente, vamos. Lieder eines fahrenden Gesellen. Canciones de un camarada errante o de un compañero de viaje, ¿no? Porque la traducción más exacta sería la que tú has dicho, efectivamente, la de un camarada errante, ¿no? Pero también se pueden traducir como canciones de un compañero de viaje, ¿no? Alguien que te acompaña en el viaje de la vida, podemos decir, ¿no? Pues efectivamente, ese es el ciclo de canciones que no es demasiado conocido, ¿no?, dentro de la producción de Mahler. Lo más conocido son el Des Knaben Wunderhorn, ¿no?, el cuerno maravilloso del muchacho, el ciclo de canciones de los niños muertos, ¿no? Pero efectivamente este ciclo de juventud no está entre lo más conocido de la producción de Mahler, pero de ahí formó gran parte del material musical de la Sinfonía número 1, sobre todo del primer movimiento y del tercer movimiento que seguimos escuchando. De hecho, la canción que lleva música de este tercer movimiento, el de la marcha fúnebre de la número 1, de la Sinfonía número 1, se titula Die zwei blauen Augen, o sea, los dos ojos azules de mi amada. Ese es el cuarto y último lied o canción en el que se basa pues una melodía de esta marcha fúnebre de la Sinfonía Titán. Pues José María, nada, ya lo sabías que ibas a acertar, pues enhorabuena.
Oye, pues muchísimas gracias, estoy encantado de que me invitéis y nada, pues aquí sigo escuchando vuestro magnífico programa que me encanta y que recomiendo escuchar, porque no solamente es un disfrute, sino que además se aprende mucho.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros que estáis ahí cada lunes acompañándoos y por supuesto llamando y probar suerte para estas entradas que obsequiamos.
Eso pretendemos, José María, que sea lo más divulgativo, lo más didáctico posible y también ameno, y disfrutéis de este gran regalo que es la música clásica, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto.
Vale,
hasta
gracias pronto. A ti.
Un abrazo.
Adiós.
Pues ya ven cómo es tan fácil obtener entradas escuchando Excelencia Clásica todos los lunes, donde con una pregunta, bueno, pues tenemos la opción de asistir a estos conciertos y este en concreto, que será el día 16 de mayo a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Y bueno, una curiosidad más dentro de pues el contexto que rodea esta sinfonía. Hablábamos antes que el nombre de Titán hace referencia, como nos decía nuestra oyente Marisa, a la novela de Jean-Paul Richter, ¿no?, que lleva ese título. Pero, sin embargo, a partir de 1896, cuando ya esta sinfonía estaba un poquito rodada por los escenarios, ¿no?, Mahler se negó a que el título de Titán acompañara al de Primera Sinfonía. E incluso indicó a su secretaria, Natalie Bauer-Lechner, que el nombre nada tenía que ver con la novela de Jean-Paul Richter. Así que el propio Titán llegó a desmentirlo, a pesar de que, pues, todos pensamos de que el título proviene efectivamente de esa novela.
Y mientras seleccionamos otro fragmento de esta grandiosa sinfonía número uno, pues vamos a recordar a nuestro querido Lambers, que en Lambers Española estamos de celebración. Cumplimos 30 años llevando bienestar a las personas a través de nuestros productos, y en agradecimiento a nuestros clientes lanzamos nuestra promoción 30 aniversario con fantásticos descuentos. Infórmese en www.lambersespanola.es y en el 91 415 0497. Llámenles de parte de Excelente Clásica y ya verán qué bien les atienden en Lambers, en el 91 415 0497.
Pues vamos a irnos al principio de la sinfonía para escuchar cómo, pues, la naturaleza va abriéndose camino, ¿no? O sea, es el despertar de la naturaleza, esa primavera eterna, ¿no?, de la que nos hablaba Mahler en el programa que acompañaba al estreno de su primera sinfonía. Tras esta introducción, pues que también, pues, nos recrean los cantos de los pájaros, los cucos, la frondosidad de los bosques, pues aparece el tema principal del primer movimiento, que está extraído también de esas canciones de Un camarada errante, concretamente de la segunda canción, que se titula Ging heut Morgen übers Feld, o sea, fui esta mañana al campo. Pues con ese título, esta música no podía hacer relación mejor al universo campestre.
Bueno, pues ya con Mahler terminamos por esta semana. La semana que viene seguiremos con esta grandísima sinfonía con más preguntas, pero ahora vamos a dejar los últimos minutos con lo que os habíamos anunciado, que era la Bohème de Puccini, que vamos a poder escuchar este 18 de mayo.
Hablamos del año 1896, que es cuando Mahler dijo que no se relacionara a su sinfonía Titán con la novela de Jean-Paul Richter, y en ese mismo año se estrenaba la Bohème de Giacomo Puccini.
Hemos reservado estos dos últimos minutos de programa para, bueno, pues atisbar esta maravillosa obra, esta maravillosa ópera, la Bohème de Puccini, que vamos a poder escuchar este 18 de mayo en el Auditorio del Palacetes Duques de Pastrana en versión semi-escenificada.
Y nos va a acompañar también esta Bohème de Puccini el próximo lunes, así que estén muy atentos. Esta creación gloriosa del compositor de Luca, que estrenó en 1896 en el Teatro Regio de Turín, con pues esa obra de Henry Murger, las escenas de la vida bohemia, las scènes de la vida de la Bohème, en el que se basa, ¿no?, la ópera de Puccini. Pues nos despedimos con este dúo del final del primer acto, el O Suave Fanciulla, en las voces de Alfredo Kraus y Renata Scotto, y sin más, pues deseándoles que pasen una buena semana y que hayan disfrutado de nuestro programa, pues emplazarles al próximo lunes en Excelencia Clásica.
Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí como siempre, por llamarnos para responder nuestras preguntas, por escuchar Excelencia Clásica y por asistir a los conciertos en directo, que es muy importante. Para más información de todo lo que hacemos, como siempre, ya saben, nuestra web fundacionexcelentia.org, y la semana que viene más preguntas, más música y más premios.
Felicidades a los premiados en el día de hoy. Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Hernández en control técnico de sonido. Y lo dicho, hasta el próximo lunes en Excelencia Clásica. Sean muy felices.